¿Cómo anda, profesor?
Muy bien, Guille. Como si no nos hubiéramos visto. Bueno, conferencia de prensa.
Sí, primero que nada, qué partido divino, ¿no?
Divino, sí,
por
sí.
Por favor. Un gusto ver. Gonza decía, ¿qué ¿te acordás al principio de la transmisión? ¿Qué sentís? Dijo, no, nos preguntó a cada uno antes de empezar el partido. A mí me hizo acordar a mi abuelo, salado, que en paz descanse. pero bueno, de ver partidos con él.
Es que los partidos, el fútbol tiene una cosa que es. El fútbol y los deportes, pero que es la épica que tiene.
Claro.
O sea, te emocionan. Te emociona cuando vos ves a un tipo que tiene 23 años, que se arrima a patearle un penal a un arquero que es tremendo arquero, gigante, como decís vos, ¿tá? Y que sabe que eso que él tiene en sus pies, la chance de ser semifinalista de la Copa América y de dejar afuera a Brasil. Y el tipo va y se arrima y en el momento va a llegar, abre el ping, lo coloca contra. Vos, pará un poquito, se te cae el alma en el piso. Y además, se pasa todo el partido pegándole a todo el mundo, ¿no? Que eso también está bueno.
No. Con toda la épica.
Tiene toda la épica. Claro.
Bueno, incluso sobre eso abrió así la conferencia de Bielsa. O sea, ¿cómo le ganamos? Y sí, le ganamos a la uruguaya.
Sí, mire, todo lo que sucede a la uruguaya, porque siempre son los jugadores los que le dan el perfil al equipo. El partido fue un partido con muy pocas situaciones de gol, muy disputado, muy cerrado. Fue un partido parejo, con pocos cambios de dominio en el trámite. Después, con un hombre menos, nos resignamos a defender en nuestro campo, pero no sufrimos situaciones de gol en todo el segundo tiempo. Así que es verdad que aferrarse a un resultado como lo ha hecho el equipo uruguayo hoy denota un perfil del fútbol uruguayo. Y después también mucha calma, serenidad para asumir los penales, ¿no? Que también no solamente exige pericia, sino carácter.
Yo, sobre eso de los penales, ¿no? O sea, creo que, no sé si fue la de las únicas, pero la última vez que le habíamos ganado por penal a Brasil ha sido en el 95.
Después verdad que no me acuerdo. Me acuerdo del partido que perdemos en la Copa América, creo que es en Perú, cuando la pelota de, no sé, no me acuerdo cuál fue, la pelota en el palo de Pablo García.
Dos seguidas, la de Perú y la de Venezuela perdimos, claro, con Brasil por penal.
Bueno, hoy el señor mostró, se hizo un... Hay un trabajo en el que hablaba de un porcentaje de partidos que se definieron por penales y era algo así como que de 70 definiciones por penales entre selección y equipos uruguayos, habíamos ganado 20.
Chance.
O sea, y la selección creo que de 11 había ganado 3 o 4.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Lo que sí también es cierto es que hay algunas definiciones por penales que son muy pesadas que las ganamos. La del 95, como decías vos, uh-huh. La de Malasia.
Sí.
Argentina en la Copa América, en ¿cómo se llama? En Santa Fe. Esa
¿Vos
también.
¿Vos decís la de Malasia o la de Sudáfrica?
La de Malasia, la de Sudáfrica, perdón, la de Sudáfrica.
Malasia también hubo una.
Sí, no, pero estaba hablando de la de Sudáfrica, que es una definición tremenda porque vos lográs clasificar a las semifinales.
Sí, claro.
Un partido tremendo, difícil, y vos lográs. Por eso digo, hay algunas definiciones que. Que son muy pesadas y que se lo ganaron.
Sí, a mí esta de Ugarte me hacía acordar mucho a la del pelado Cáceres. Fue un poquito más al medio y más abajo, pero le pegó para el mismo lado.
Bueno, eso también tiene Uruguay, ¿no? Que para alimentar la mística. Que hay jugadores que nunca te imaginás que vayan a resolver un partido. Gutiérrez en el 95, cuando fue caminando a patear el penal, el estadio se quería morir. Y este va a patear un penal y lo hace.
Sí, sí.
Bueno, el pelado Cáceres, el tremendo penal donde pone la pelota. Y ayer Ugarte, además, que termina definiendo.
Sí. Bueno,
¿quién era el quinto que iba a patear? ¿Alguien sabe?
¿Ayer?
Sí.
Y no,
él fue el quinto, claro.
Sí, porque sí, Uruguay erró uno.
Porque Uruguay erró uno, sí. Josema, es verdad que Josema lo erró. Sí,
Uruguay ganó 6 y perdió 8 definiciones por penales con esto.
Ganó 6 y perdió 8.
Sí, contando una de Copa Confederación, o sea, entre Mundial y Copa América es 6-7. 6 ganadas, 7 perdidas.
No son tan
parejo. No, estábamos 5-7 y ahora estamos 6-7.
Bueno, ¿y qué más dijo?
No, Bielsa? Lo otro fue como que la otra cuestión más polémica, que ya lo hablamos un poco, el cambio, ¿no? El cambio de Arrascaeta por Darwin Núñez, ahí está la explicación.
Imagínese que cuando yo hice el cambio, lo consideré a ese comentario que usted hace o esa particularidad táctica del partido, sobre todo porque Darwin había generado preocupaciones verdaderas. Pero mire, yo pensé que los dos centrales de ellos eran los jugadores que deberíamos dejar que manejaran la pelota, y lo ideal hubiera sido conservar a Darwin con De Arrascaeta dentro del campo, porque es un buen habilitador para el delantero centro. Pero las dos cosas no me parecieron posibles. Aparte, Darwin había hecho un esfuerzo muy grande y se venía notando que la energía iba disminuyendo, Pelistri lo mismo. Y hay veces que si uno deja un jugador para contraatacar, pero no puede hacerlo, malgasta un jugador, ¿me entiende? Yo tuve la sensación de que si jugábamos con Darwin por delante, sin gente por detrás de él que lo pudiera habilitar, la pelota no le iba a llegar. Y opté por lo otro, ¿no? A lo mejor equivocado, opté por que una vez que recuperáramos la pelota, poder sumar pases para salvar ese momento de un hombre menos, ¿no?
Tiene esa cosa también que me llama la atención, ¿no? Capaz que estaba equivocado, capaz que equivocado. Sí. ¿No? El tipo hizo 40 millones de cálculos mentales en sentadito ahí arriba de la ladera, ¿no? Igual te dice, capaz que estaba equivocado. Y es cierto, porque los técnicos en definitiva piensan tienen una idea, tienen un panorama, lo piensan. Calculan las probabilidades de lo que puede pasar para acá, para allá, y toman una decisión. Claro. Después ahí viendo, le puedes animar.
Si
Brasil nos hubiera hecho un gol, le hubiera salido mal porque perdíamos el partido y no teníamos con qué darlo vuelta.
Claro, no te quedan cambios, además.
No te quedan cambios para darlo vuelta, pero sí, bueno, está.
No, pero bueno, está. Vos te imaginás una cosa, pretendés de que se dé, bueno, está. Lo único que me quedó en la cabeza, si pensó en algún momento poner a Suárez, ¿no? Pero me parece que en eso que piensa, en ese racionamiento que hace, no sé si cuadra mucho. Porque vos decís, si lo ideal sería que esté de Arrascaeta y Darwin, como para tener un nexo con el 9. Si vos ponés a Suárez por Darwin, te quedás sin el nexo, en realidad, que él se imagina en la cabeza. Entonces,
yo creo que con 10 hombres nunca le hubiera puesto a Suárez.
Capaz que no lo pensó nunca.
No, con 10 hombres creo que nunca. Porque la misma aplicación de Darwin es con Suárez, y todavía con que Suárez tiene menos movilidad que Darwin, aunque Darwin estaba muy cansado. Capaz que si estaban con 11, en algún momento del partido él lo hubiese pensado.
Claro, capaz sí.
Porque bueno, está, porque es Suárez y porque por la influencia que puede tener su presencia, y porque Darwin estaba muy cansado. Pero no se me ocurre. Si no puso un delantero, pues podía haber puesto a Olivera, por ejemplo, que corre mucho.
O Ocampo, claro.
Bueno, sí, pero Ocampo no juega de 9. Pero podía haberlo puesto, sí.
Ah, de 9 decís vos.
Sí, claro, en lugar de Darwin.
Está bien. Sí, alguno que corra.
Alguno que corra.
Pero hablando de Luis Suárez, estuvo en la zona mixta y, bueno, llamó un poco al orden ahí a los brasileños.
Se llegó a un objetivo que era el que no queríamos, estar en semifinal, y bueno, ahora disfrutar y preparar ya el partido a partir de mañana. Y tenemos con qué. Tenemos los mejores mediocampistas del mundo, tenemos jugadores del cual están a un altísimo nivel. Para hablar de Uruguay, a veces hay que tener un poco de respeto, saber la historia que tiene Uruguay, porque antes de decir que hay jugadores que quieren estar en la selección de Brasil, les paso a contar que el que dijo ese comentario era suplente de Arrascaeta, el mejor jugador del fútbol brasileño. Así que imagínate lo que es para nosotros que nos toquen así.
Y bueno, pasado el partido se puede decir, ¿no? Respeto, señor.
Y bueno, está. Pero está, es la tarea que cumple Suárez.
Claro.
Bueno, un grande, Luis. ¿Vos te imaginás que en realidad si Uruguay gana la Copa América la va a levantar él, ¿no?
Y es el capitán.
Sí,
sí.
Sí, claro. ¿Te imaginas? Se muere. Se nos muere ahí, ¿eh?
Y bueno, el otro que casi se muere fue Ugarte.
Ugarte
que no sabía ni cómo festejar el gol.
Ya estaba convencido donde iba a patear. La verdad me sorprendí porque estaba tranquilo. Y yo soy de ponerme nervioso varias veces. Pero me sorprendí eso, la tranquilidad con lo que con la que pateé. Cualquier uruguayo es un sueño patear un penal así, bueno, que dije para patear quedaba un lugar y dije, bueno, yo pateo y tal, estaba. Como te digo, ayer lo erré, pero me sorprendí con la tranquilidad que lo hice. Y bueno, yo no soy de hacer muchos goles, pero bueno, estuvo lindo el festejo. En el momento no me di cuenta. No sabía qué pensar, no sabía qué hacer. Yo nunca había vivido una situación así. Y bueno, fue hermoso. Y la próxima, si se da vuelta, voy con Chino.
Qué increíble.
¿Voy ahí con qué dijo?
Con el Chino, porque lo que pasó fue que él salió a festejar para otro lado y no fue a abrazar al Chino Roche que había atajado al primer.
Claro.
Y un poco después.
Se dio cuenta después.
Rafa Cotelo hizo una chicana ahí en la zona mixta. Y le dijo, no abrazaste al Chino.
Qué grande.
La próxima.
Está muy bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Guille.
Por nada.
Mañana vamos a seguir un poco con esto. Mañana tenemos transmisión también. Vamos a estar con el partido de Argentina con Canadá. ¿Qué pasa si gana Canadá?
Bueno, yo, profesor, no quiero decir nada, pero puse como la sorpresa de la Copa América a Canadá, no sé si te acordás. Creo que ya gané.
Creo
que ya gané. Y puse
sorpresa.
Como la decepción a Argentina.
O sea que tiene que
perder. O sea que si mañana Canadá le gana a Argentina, me parece que meto los dos.
Mirá.
Tiramos cohete, ¿no?
¿No? ¿No te parece? Si Argentina pierde mañana, no es la decepción de la Copa, por
sí,
más que haya sido en semifinal.
Sí, sin duda. Yo quiero la final, la quiero con Argentina.
Obvio, pero.
Quiero ganar la Colombia primero.
Bueno, no, pero te quiero decir. Para mí, Colombia es el mejor rival que hay en la Copa América.
Y es el mejor equipo.
Es el mejor equipo. Lo que quise decir yo es que si me toca la posibilidad de ir a la final, a mí me gustaría jugar con Argentina.
¿Se acuerdan que en 2011, así como hay una tajada tremenda de Roget ahora contra Brasil, hay una tajada tremenda de Muslera también contra Higuaín, creo que fue?
Sí, claro, sí. Con la cara.
Y también ganamos por penales.
Sí.
¿Se acuerdan cómo le pegó el último penal el pelado Cáceres contra Argentina?
Sí, lo que estaba diciendo él recién.
Igualito.
Sí, sí.
Muchas coincidencias.
En el 95 dejamos fuera, o sea, le ganamos la final a Brasil por penales. Lo dejamos fuera por penales.
Bueno, muchos mensajes que han llegado, pero quiero leer uno. Miren una cosa, si serán parte de la vida de uno que yo siento que lo conozco al punto de escuchar lo de Nico y me puse contento casi hasta la emoción.
Qué grande, ¿quién dice eso?
Tavo del Uber dice.
Grande, Tavo.
Al escuchar que iba genio. Como si fuese un amigo de toda la vida. Felicitaciones, Nico, y éxito. Gracias por lograr que nos sintamos tan cercanos a ustedes.
Qué lindo.
Muchos mensajes. Buen viaje, Nico. Felicitaciones y disfrute. Profesor Alfonso de Chile por acá. Salude a Nico. Bueno, en fin. Bueno, je suis François Sapo, dice Ignacio.
¿Te acordás? Eso era de. ¿Qué era? ¿De Telecataplum?
No me acuerdo.
De Plop, creo que era de Plop.
Pará un poquito que lo buscamos. Y en la cena soy una flor. No me acuerdo yo qué es. ¿De dónde es esto? Así que bueno, eso, buen viaje y todo eso. Hubo fecha del intermedio.
También.
¿No? Con tropiezos otra vez de los grandes que no pudieron ganar.
Y Nacional vuelve a no aprovechar una posibilidad de acercarse a
Venezuela. Exactamente, está. Y Nacional además terminó sufriendo. Después algunos resultados interesantísimos. Pero bueno,
Cerro Largo con todos los problemas que tenía ganó, esas cosas que tiene
bueno,
el fútbol uruguayo
que le empató a Nacional.
Pero Cerro Largo hacía una semana que no entrenaba, sí. Estaban a punto de no presentarse. Impresionante.
Y la otra cosa, qué difícil es ver el intermedio en el medio de la Copa América y de la Ebro, ¿no?
Está complicado.
Estaba complicado.
Para mí el intermedio, para los que fuman o fumaron, es como cuando te quedás sin el cigarro rico que vos comprás, te quedás sin plata y tenés que comprar el cigarro barato. Y para calmar la fisura, un día que no hay partido de copa, y bueno, fumás ese. Que no está bueno, pero por lo menos te calma la
ansiedad. Yo hago la ansiedad de fútbol. Con el vino de lija, digamos.
Y bueno, es lo mismo, bueno, ¿no?
Pero no tenés una dependencia hacia el vino como tienen los jugadores.
Suerte.
Bueno, bien, muy contento que tengamos a nuestro Nico Yeguén en los Juegos Olímpicos, ese Tincho de Malvin. Bueno, una cantidad
Muchas
de
gracias,
saludos, ¿no? Porque te vas y te vamos a disfrutar. Te decía que tuvimos intermedio, que está bravo seguirlo porque hay mucha emoción en el juego y el intermedio tiene algo que todavía no logra prender y que tiene estos resultados tan increíbles, ¿no? Como que los equipos que están arriba, Fénix es el líder de uno de los grupos.
Sí, Miramar.
Miramar es en el otro. Ayer Danubio le dio vuelta al partido a Miramar. Precioso partido.
Sí, partidazo, 3-2.
Terminé enganchado con Defensor. Wander y después con este Defensor y Wander que pataron 1-1.
Por ahí se puede dar una final del intermedio donde los dos equipos después terminan en la B, ¿no?
Exactamente, están peleando el descenso. Sí, de verdad.